Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos comenzando una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Don Juan Monastorga, muy buenos días. Don Enrique Mujica, muy buenos días. Viernes,
buenos días.
Viernes 14 de noviembre del año 2014. Se nos acaban las capicúas completas. No las podemos tener. Imposible no plantear lo que está ocurriendo con el Metro Santiago.
Tal escoba. Literalmente.
Tal escoba sería, sí, sería el tema de fondo, digamos, que le podría poner alguien que musicalizara la situación actual.
Línea 1, 2, 5 cerrada, la 2 se está restableciendo recién, pero sí, la 1 y la 5 cerrada y la 2 también, durante, sí, casi buena parte de la mañana.
En algún minuto se planteaba que a contar de las 9 de la mañana, pero entiendo que ya se está hablando de más allá de las 10 de la mañana, y otros sostienen que nunca antes de las 11 o las 12, dado que la situación es complejísima en términos entiendo que cuando se produce un problema eléctrico no es cosa sencillamente de restablecer el servicio, volvió la electricidad, sino que sobre todo aquí que hay una cantidad de sistemas de protección, fusibles, etcétera, el reconstruir, una vez que se volvió a recibir la energía, el volver a permitir que esté funcionando completamente la red, es todo un trabajo. Ahora, yo más que los detalles, porque los detalles técnicos probablemente no los vamos a conocer, la versión es que se produjo un arco voltaico en los aisladores de una central que transformaba, de un lugar en el cual se transformaba energía de mucha dimensión a otra. Tengo la impresión que
lo que dice el metro es que un cortocircuito y una explosión en los transformadores en la estación La Moneda, que esto debería estar normalizado a las 9 y media de la mañana. Son 500.000 personas, según el Ministerio de Transporte, las afectadas. Medio millón de personas, gente que está volviendo a sus casas o que está caminando, porque también, bueno, se inyectaron buses al sistema de transporte, sí, por parte del gobierno.
Y se obligó a buses privados también a mover gente a lugares más centrales.
Claro, Pullman y todo. Pero así todo, hay mucho zona de Santiago que está colapsado. No hay cómo subirse a un bus. Porque imagínate, medio millón de personas en la calle caminando, y uno está viendo la imagen en televisión y mucha gente en los paraderos, gente caminando en las calles, bastante caótica la situación.
¿Alguien sabe si hay alguna encuesta que está haciendo el trabajo de campo por estos días? Porque cuando pregunte por el transporte público de Santiago,
o sea, tengo malas noticias para Andrés Gómez.
Y esta fatiga material de este tipo de sistema, lo conversamos con Nicolás fuera de micrófono, le pega mucho al sistema en general, ¿eh? Porque son el metro, son organizaciones ícono, claro, de cierta perfección y de coordinación milimétrica, porque el metro falla y falla todo. Entonces, cuando pasa esto, queda la sensación, justa o injusta, pero queda la sensación de que hay una fatiga material mayor en el país, y que las cosas que deberían funcionar y que nosotros dábamos por hecho que funcionaban también colapsan. Recordemos que hace poco el metro también tuvo una falla bastante grande.
Juanma.
No, y así una ironía, pero la furia de la gente, digamos, le quiere mandar a Juan Andrés Lago, al presidente del directorio del metro, a conversar con él para que le diga cuántas cosas.
Refería a la madre de
que use la misma construcción gramatical, digamos. Oye, pero a mí me preocupa lo que dice Enrique, y lo conversábamos antes. Y es esta lógica que probablemente hay instituciones que para uno son bastante icónicas. De hecho, lo fue en su minuto el INE, el Servicio de Impuestos Internos, y el metro era probablemente como un baluarte que nos iba quedando en términos de cosas que funcionaban bien. Al metro, recordemos que el metro fue capaz de ser el colchón y el amortiguador de la crisis del Transantiago. O sea, si no hubiese existido un sistema, o sea, si no hubiese existido el metro, no hubiera existido el Transantiago, de acuerdo. Pero si no hubiera existido la capacidad que tuvo Metro de Santiago para adaptarse, para cuadruplicar en algún minuto el número de pasajeros por hora y ser capaz de salir bastante airoso, más allá de las incomodidades de la gente, salir bastante airoso de esa coyuntura, entonces da la impresión que en este minuto en que queríamos estar en una especie como de situación de meseta, de tranquilidad, el metro empieza a fallar de manera reiterada y con temas que no son menores. Aquí claramente uno puede empezar a sacar la cuenta respecto a, no, pero si esto era un problema de mantención, entonces la administración anterior, Bueno, el Metro, ojo, es una sociedad anónima, es una empresa autónoma, que de hecho sus directivos son elegidos por alta dirección pública. O sea, uno podría pensar que los ciclos políticos no tienen nada que ver en el Metro. Sí en su directorio, pero no en la gestión del día a día. Uno tendría la tendencia a pensar que eso es así. Pero más allá del tema, es cómo finalmente se empiezan a degradar íconos, y eso genera problemas complejos de forma más amplia en cómo miramos la sociedad, en cómo nos empezamos a comprar la tesis de que las cosas están más mal de lo que están. De hecho, leía ayer una encuesta a propósito del Podemos, del movimiento español, y uno de sus elementos fuertes era, por ejemplo, la incapacidad uno de los puntos que se planteaba en la encuesta era la incapacidad del gobierno español para detener el ébola. La verdad es que es bien complejo, pues se pueden haber cometido errores, todo lo que tú quieras, pero pretender entregarle a los estados la capacidad de resolver ese tipo de problemas, y eso tiene que ver con toda la lógica, ¿te acuerdas del chiste que mostrábamos la otra vez o de la historia que contábamos del ave? Esta lógica de que las cosas se están haciendo mal, y cuando en los países la sensación de que las cosas se están haciendo mal se instalan, se producen serios problemas. Entonces, lo del metro va mucho más allá que un problema puntual en un día, que puede ser dramático para el que llegó tarde a una entrevista de trabajo, para el que no pudo dar una prueba, para el que llegó tarde a la pega y era la definitiva, no tengo idea. Hay micro historias tremendamente dramáticas, pero en el macro lo que me complica es cómo degradamos la visión que tenemos de cómo estamos haciendo las cosas.
Sí, le agregaría dos elementos a eso, Nico, que esto tiene un impacto sobre el Producto Interno Bruto que tiene que ser medido también. Hay que considerar cómo se detiene la productividad, porque los trabajadores van a poder llegar a su lugar de trabajo recién a las 11, 10 y media de la mañana, si es que el metro se restablece en su funcionamiento a las 9 y media. O sea, el grueso de la gente no se está pudiendo mover porque hay un colapso. Y adicional a ese punto, el que plantea que la solución es agregar más micros a las calles, para decirlo en buen chileno, no entiendo cuál es el problema de fondo. Porque no se resuelve ese problema, sino que más bien termina por complejizarlo todavía más. Pues esa es la realidad y lo han dicho todos los expertos. Lo segundo es que cuando hay una falla de estas características, esto ya es un problema anormal, porque nadie puede decir que tenga que ver necesariamente con que se hace más evidente porque mucha gente está utilizando el metro, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años antes de la implementación del Transantiago, que, si no me falla la memoria, fue el 2007, cuando se implementó el Transantiago.
El Transantiago fue...
¿En febrero del 2007?
O febrero del 2007 o 2008, uno de los dos.
Ya.
No tengo certeza.
Pero... esto ya es una falla anormal, que sumada a todas las otras significa que hay un problema que no estamos viendo o que no nos están contando, que es mucho más profundo. Esta falla de tres líneas del metro al mismo tiempo durante la mañana, da lo mismo si la usan cuatro personas o la usan 4 millones de personas, se está encontrando con una realidad que no se condice con lo que uno esperaría del funcionamiento de cualquier metro en el mundo.
Pero esto parece que es inédito, ¿no?
O sea, es inédito que
fallen tres líneas
al mismo tiempo.
Sí, o sea, lo que te habla de una falla mayor.
Febrero del 2007.
Febrero del 2007, sí, yo me acuerdo que era o febrero del 2007 o el 2008. Y que empezó en febrero, acordémonos.
2 de febrero.
2 de febrero, o sea, y generó un colapso en el mes de mayor baja. Entonces, aquí es donde a mí, insisto, me preocupa todo lo que está, cómo se están dando las cosas, y me encantaría que nadie tratara de sacar ventajas políticas ni en un sentido ni en otro. O sea, yo no quiero ver al diputado Boon, ojalá que el diputado Boon no aparezca hablando del fracaso del gobierno de Michelle Bachelet por la falla del metro, digamos. Y lo personalizo en él porque se ha especializado, digamos, en hacer ese tipo de intervenciones que en el fondo no contribuyen a una lógica que es mucho más amplia, que es entender que hay cosas que pueden ocurrir y otras que hay cosas que ocurren porque era inevitable que ocurrieran, y otras que ocurren por lo que le hemos quitado nosotros estamos derogando por ley el hecho fortuito. Queremos derogar el hecho fortuito, no queremos nada que nos altere lo que nosotros consideramos que es la normalidad. Entonces no aceptamos que haya cosas que puedan ocurrir sin que haya un necesario responsable, que haya una suma responsable porque alguien decidió que el aislador no sé cuánto, en vez de cambiarse cada X tiempo, se cambiaba para X más 1, y el que X más 1 se equivocó o compró uno más barato. En fin, generamos toda una lógica, pero eso lo que genera son imponderables, porque negligencias, no tengo la impresión que uno pueda...
Hay que ver el informe que hagan las autoridades pertinentes más tarde. Porque
me preocupa la falta de credibilidad que tienen los informes.
Claro, si en el fondo es si es una cuestión particular, si es coyuntural o si es más estructural. Me imagino que es más coyuntural, porque si es estructural, estamos frente a un problema doblemente mayor.
Uno de las dificultades más concentradas hoy día dice que está ahí entolada con Providencia, la Cisterna y Estación Central. Son los puntos donde hay más cantidad de gente a esta hora, para que uno se vaya haciendo una idea también y vaya dimensionando. Hay personas que vienen, por ejemplo, a la línea 4, que van a llegar hasta toda la ABA, pero ahí se van a encontrar que no tienen hacia dónde moverse.
¿Dónde moverse?
¿Qué? Y eso no solamente no tienen metro, sino que no tienen micro, porque está el colapso total. Además, estamos hablando ahí de lugares que son más bien estrechos, no son amplios, como por ejemplo la Alameda. Y por lo tanto, esto va a ser bien complejo, armarse de paciencia. No solamente, por supuesto, al usuario del metro, al que ya le estamos pidiendo demasiadas veces en el año que se arme de paciencia, sí, sino que también al resto, que va a encontrarse con gente
ahora una,
que llega tarde.
Es un amigo, Cristóbal Undurraga, me escribe que hay mucho emprendimiento relacionado con el transporte colaborativo. Me pone, no lo sea, hay un caso que se llama Llévame. Y lo asocio esto a que, obviamente, que la gente que pueda transportar a otros ciudadanos, a otros compatriotas en su auto a esta altura, ojalá funcionara así, porque hay mucha gente, como que decimos, que va a llegar tarde a sus pegas, tiene cosas muy importantes que hacer y que se ve afectado por esto en el cotidiano.
Son las 8 de la mañana con 17 minutos.
Con APB en la red invial, mejore su jubilación y aumente su pensión. Realice su aporte en su cuenta APB y complete su tope de 600 UF antes del 30 de diciembre en laredinvial.com.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICERT Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Si siempre quisiste tener un Volvo V40 Cross Country, esta es tu oportunidad. Anda a todas las sucursales Volvo en Santiago y encuentra a tu nuevo aliado para salir de vacaciones. En noviembre estás más cerca de tu próximo Volvo. Más información en volvocars.cl.
Estás de vacaciones, te imaginas, por ejemplo, Nicolás, Quique, en Caribe, Disney, Europa, Asia, en algún destino exótico. Bueno, puedes planificar hoy tus vacaciones y aprovechar de pagarlas hasta en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Corbanca. Infórmate en corbanca.cl. Mientras vas escuchando el programa, en Consorcio, por ejemplo, le están cambiando la rueda a un auto en la carretera. Tú contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros, y además puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas, todos los días. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para explicarle a sus afiliados que los ahorros son su propiedad y que la AFP solamente los administra. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica Las Condes, vivir mejor. 8 de la mañana con 23 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Ayer intentábamos rudimentariamente hablar de la operación de este programa Rosetta, que hablábamos de Rosetta como una nave, pero finalmente la nave se llama Philae, no sé si es una nave, no sé. En fin, intentamos desde la perspectiva del neófito internarnos en esta cosa fantástica del programa espacial europeo. Pero tratemos de entender un poco de qué estamos hablando, cuál es la diferencia entre un asteroide, una estrella, un cometa, qué es, por qué hablan de un problema dependiente respecto a que Philae se adhiera. Bueno, qué mejor que hablar con alguien que sí entiende el tema, no como nosotros. Está con nosotros Diego Mardones, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, estamos muy bien.
Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Se dice fundamentalmente que los cometas son probablemente los objetos más primitivos del sistema solar y por lo tanto estudiarlo resulta muy atractivo. Y esta misión se proyectó hace mucho, mucho tiempo. Llevamos una década, digamos, de viaje hasta llegar allá. ¿Qué es lo que podríamos eventualmente descubrir? Digamos, ¿cuál es la aspiración que uno podría descubrir una vez que se llegó hasta el cometa? Ya vamos a ir al procedimiento de cómo se llega hasta el cometa, pero solo como va a dejarlos tentados a los que nos están escuchando sobre la importancia que tiene investigarlo.
¿Y por qué un cometa es tan básico, como dice?
Mira, la misión partió hace probablemente 20 o 30 años, ¿no? Hace 10
claro,
años
no,
salió.
Yo decía, el viaje duró 10.
El viaje duró 10 años, sí. Los cometas viven bastante lejos del Sol. Están a distancias más allá de Neptuno en general. Entonces están en un sector muy frío donde la radiación solar es pequeña y no los molesta mucho. Y son los restos más primitivos que tenemos del material a partir del cual nació el Sol y los planetas, en particular del sistema solar. Entonces, al estudiar un cometa que viene de una región más allá de Neptuno, uh-huh, estamos encontrando material que está ahí como fosilizado, si tú quieres, material fósil del origen mismo del planeta Tierra, finalmente.
O sea, estamos diciendo que básicamente un cometa podría ser así como una especie de caja negra que nos diga más o menos qué pasó hace 4.600 millones de años.
Exacto, no es una caja negra con todo lo que uno quiera, pero no, por ejemplo, pero tiene química, tiene composición, tiene cosas que uno infiere, uno sabe aproximadamente cómo son, pero hay un montón de, entre comillas, detalles que no son claros. Por ejemplo, qué fracción de materia orgánica, de qué tipo, ¿te fijas? Uno sabe la composición química básica, pero no el detalle y qué materia orgánica hay puede tener importancia grandes para el origen de la vida.
¿Y se elige este cometa por alguna razón en particular?
No, o sea, sí, pero son motivos técnicos.
En el fondo,
se escogió un cometa al cual se pudiese llegar en un periodo razonable y que tuviese una órbita tal que esta nave, Rosetta, es un satélite que llegó al cometa, pudiese llegar cuando el cometa está suficientemente lejos del Sol, uh-huh, y acompañarlo en su camino al Sol. Porque cuando el cometa está lejos, está inactivo, quieto, no sale su cola. En cambio, en la medida que se acerca al Sol, empieza a evaporarse agua, hielos, todo tipo de cosas, y el cometa se activa. La idea era un cometa que tuviese una órbita que pudiéramos seguir.
¿Qué hay en ese cometa, si pudiésemos relatarlo en cosas que uno conoce? Tierra, agua, hielo, rocas, piedras.
Mira, los cuerpos menores del sistema solar hace años, décadas, se dividían como en dos, ¿no? Asteroides y cometas, que eran esencialmente rocas y hielos.
Ya.
Ahora, se sabía que un cometa, el asteroide es una roca,
y el
cometa es una bola de hielo.
Una bola de hielo, perfecto.
Entonces la expectativa que, digamos, de qué es lo que es un cometa era una bola de hielo sucia. Y el sucio se refería a que venía con tierra, roca, piedra, todo tipo de cosas. Ahora, hoy en día, más que sea una bola de hielo sucia, es como una roca llena de hielo, es una cosa bien mezclada.
Y de hielo, hecho, roca. Sí. Y roca tal como conocemos roca, así de la roca de la playa,
roca
de la tierra.
Del mismo tipo de roca, son silicatos, que es roca terrestre.
¿Y el aglutinante es el hielo? ¿Lo que lo mantiene unido es el hielo?
Lo que lo mantiene unido al comienzo, sí, en parte es el hielo. El hielo hace que sea más fácil juntar esta cosa.
Correcto.
Pero la masa finalmente empieza a importar y la masa la lleva a la roca. Y hay todo tipo. Una vez que está junto, hay todo tipo de fuerzas eléctricas que están.
Y esto que hablaba Juan Manuel, de esta información, ¿qué se obtiene de esa información cuando acometiza este nave? ¿Qué busca? ¿Qué busca a través de la roca y de la tierra descifrar algo, decir algo?
Mira, Rosetta está orbitando junto al cometa.
Correcto.
Y lo sigue ahí abajo, y lo va a estar observando durante un año o más.
Ya.
Philae entonces baja al cometa y se posa sobre él.
Ya.
Y Philae entonces va, además de tomar algunas fotografías, ha mostrado algunas con una, no sé, resolución de un centímetro o cosas por el estilo, contiene experimentos como un laboratorio, como los que llegaron a Marte, digamos, donde van a sacar un pedacito de cometa y lo van a analizar. Y lo que se analiza, por ejemplo, es un espectrógrafo de masa que determina la composición química, pero con precisión.
¿Y eso qué es lo que es?
¿Pero para qué sirve la masa de cada molécula?
Perdón por lo práctico, pues se firma muchas cosas, pero ¿qué busca la ciencia con esto?
¿Sabes qué?
Desde ese punto de vista, la clave, para mí sobre todo, es el origen de la vida, así que tiene algo que ver con eso. Entonces, materia orgánica. Sabemos que tiene bastante carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Te fijas? Los materiales básicos del sistema solar y que son los mismos de la vida. Por supuesto, tiene un montón de agua, hielo seco, pero empiezan a haber un montón de otros compuestos orgánicos. Metanol, por ejemplo, amoníaco y cosas un poco más complejas. Y moléculas que pueden ser yo no me sé ni los nombres, pero no sé, glicina, que empieza a ser el aminoácido más básico de todos, por ejemplo.
Oye, ¿y este cometa vive en un entorno de oscuridad? ¿Hay luz, hay día-noche? ¿En ese ambiente donde está Rosetta, qué es lo que se ve? Oscuro nomás.
Es el espacio, y el espacio es esencialmente oscuro. Tú donde mires vas a ver estrellas distantes. Ahora, hay una estrella que es claramente, pero infinitamente más brillante que las demás, que es el mismo Sol.
Claro.
Y el cometa está dando vuelta, entonces Philae va a estar teniendo un periodo día y noche, que es una cosa de alrededor de una hora, en que pasa por día y noche.
Ahora, entiendo que lo que está haciendo además este trabajo es acompañar al cometa en su acercamiento hacia el Sol y ver cuáles son las transformaciones que sufre.
Exacto, exacto.
Y me gustaría saber, porque de todas las cosas que he leído sobre esto, esto es lo que me resulta más atractivo. ¿Por qué estudiar las transformaciones y cuáles son las expectativas que hay respecto a esa transformación? Digo, desde la lógica de cómo nosotros somos lo que somos, digo, el planeta Tierra.
El cometa orbita en torno al Sol, uh-huh. y cada vez que se acerca desarrolla su cola y se va evaporando y se va deshaciendo hasta que finalmente, después de algún número grande de órbitas, ya no queda cometa. Y queda una colección de piedrecitas que sigue dando vuelta, ¿no?
Y que se magnetizan entre sí y siguen juntas, digamos.
Siguen juntas, pero de a poco se van separando. Y eso genera las lluvias de estrellas cuando la Tierra pasa por lo que fue la cola de un antiguo cometa. Entonces, ¿cómo comienza el periodo de actividad? Es algo que en detalle no se conoce. Inicialmente, por ejemplo, pensábamos una bola, una esfera de hielo con piedrecita, y sabíamos que iban saliendo piedrecitas y hielo para afuera, ¿no? Bueno, no, la primera fotografía de este cometa es ya lo más lejos de una esfera que hay. Bueno, no es tanto, son como dos esferas, pero se parece a un maní finalmente.
Así es,
¿te fijas?
Claro.
Entonces, no, ya.
Sin pelar.
La cáscara del maní.
Sí, claro.
Entonces ya, la esfera no sirve. Ahora tú miras las fotografías de la superficie, esta especie de bola de hielo sucio. Oye, son piedras, es roca, pero son unas rocas, digamos, súper amorfas con todo tipo de forma. Entonces, es como estar en la cordillera. Ahora, la diferencia es que esta cordillera está como llena de agujeros, donde desde cualquier parte surge una especie de ¿cómo se llama? De evaporación, ¿no? De chorro, claro. De geysers.
De geysers, claro.
Por cualquier parte del cometa. Entonces, sospechamos que es un peligro estar ahí. Y Philae, bueno, digamos...
No sabemos qué temperaturas tiene.
O sea, el principito
no, la temperatura es muy baja. Bastante lejos
Y estos geysers son aún más bajos, digamos, de temperatura.
No, se evapora. El problema es que no hay presión. Entonces, le llega directamente radiación solar. Evapora parte del agua o hielos que hay ahí y salen como chorros.
Sí.
Entonces, ahora, ese proceso de cuántos chorros, en qué direcciones, qué cantidades, con qué frecuencia, cómo son los chorros, si salen para el lado del Sol o para el otro lado, todo eso lo va a estar estudiando gradualmente durante un año.
Estamos conversando con Diego Mardones, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.
¿Cuánto mide? Porque estamos hablando del 67P, ¿no es cierto? Esa es la definición.
Ese es el nombre, claro, el 67P, y tiene Churyumov Gerasimenko.
Que el que lo definió.
Son los dos que lo descubrieron, claro.
Este es un gran avance.
¿Pero cuánto mide?
Alrededor de 4 kilómetros.
A ver, ¿esos 4 kilómetros es largo?
Entonces,
¿o es el radio?
Ay, no estoy seguro si el radio o el largo.
Ya, pero 4 kilómetros es una magnitud importante en cualquier término. O sea, es lo que hay entre, yo te diría que, por ejemplo, el Costanera Center y el Alto Las Condes. Eso deben ser más o menos 4 kilómetros.
Es una buen pedazo de roca.
Claro, entonces tiene unas proporciones importantes, sí, digamos.
Grandota. ¿Eh? Oye, ¿y cuán importante es este avance, situando en el contexto los avances que ha tenido la ciencia? Porque la gente está muy impactada por esto, pero para situarlo en un contexto.
Mira, esa pregunta yo preferiría responderla en 1, 2, 3 años más.
Ah, perfecto.
En realidad,
cuando estén los resultados de...
Está recién comenzando.
Ya.
Entonces, lo esencial hoy es un avance tecnológico, se logró, o casi. Digamos, la misión está dando vuelta en torno al cometa Rosetta, Philae está posada sobre el cometa. Ahora empiezan a tomar datos y a enviarlos.
¿Y qué puede fracasar ahora que Philae se apague?
Que se desconecte Rosetta.
No creo, pero bueno, supongo que todo puede pasar.
Claro.
Pero Philae... se posó, tiene tres patas, ¿no? Tú colocas una mesa de tres patas y siempre queda bien. Entonces tú eliges tres en vez de cuatro. Claro. Sin embargo, en vez de quedar en un plano o una cosa un poquito chueca, parece que quedó como en una ladera con un agujero, una cosa bastante compleja. La cosa es que tiene dos patas sobre el cometa, en vez de las tres.
Y eso después puede ser un riesgo.
Eso es un riesgo porque no tiene tanta estabilidad. Y además está entonces en un lugar como a la sombra de un, no sé, de un cerrito o gran ya. roca.
Y Filae,
entonces recibe menos sol.
Filae varó ahí y no se puede mover, o si se puede mover.
No se puede mover, van a explorar, quizás girarlo un poquitito para ver si pueden apernarlo y afirmarlo ya. mejor. Pero está ladeado y en un lugar donde recibe menos luz solar de la esperada. Entonces los paneles solares que lo alimentan van a tener que trabajar al doble y eso va a limitar la cantidad de cosas que puede medir.
Y eso te revela también la complejidad de la operación, porque fíjate que cuánta gente pensó esto en la historia, cuántos recursos se gastaron en esto, cuántos recursos, digo, no solo de plata, recursos, neuronas, gente pensando, y de repente Filae caía mal parada y fregamos, ¿no?
Y de hecho, mira, en la exploración a Marte y a uh-huh. otras partes, si uno ve la estadística, hay una fracción de misiones que fallan, que es grande, son alrededor del 50%. Uh-huh. Y sin embargo, para estos cometas que hemos ido a visitar últimamente, han llegado todos. Entonces, el problema técnico de llegar y posarse es fundamental.
¿Y para dónde van los derroteros de la astronomía? ¿Qué se está buscando arriba? ¿Qué es lo que viene de los próximos 50 años, según tú?
Mira, hay dos cosas que motivan en general a los astrónomos, que son el origen. Claro. Y el origen, de dónde venimos, digamos, es como el origen grande del universo o el origen más bien chico de la Tierra, la vida, sistemas planetarios. A mí me motiva el sistema planetario y el origen de la vida.
Ya.
Y estudiar cometas va por esa vía.
Chiquitita la aspiración que tienen.
Sí, ahora...
Diego, recuerdo que conversamos con el señor de las grandes aspiraciones, Diego Mardones.
Yo quiero sobrevivir el viernes y tener un buen almuerzo.
Oye, ¿quién financia esto?
La ESA, pero también con contribuciones de otra gente. La ESA es la Agencia Espacial Europea.
Y está toda la información que ellos obtienen es información pública, se reservan algo, porque...
Mira, eso fue tema, porque
y lo sé, por eso
cuando ya estaban llegando... los astrónomos generalmente observan con telescopios y se guardan los datos para sí mismos por algún periodo de tiempo, y luego son públicos.
Sí,
generalmente es un año.
No olvidemos que ellos tienen que pagar por usar el telescopio, digamos, y no poca plata.
No poca plata. Entonces, en este caso, se esperaba que todo fuese público de forma instantánea, y hace pocos meses dijeron de que iba a haber un periodo como de retención de los datos para que la gente que ha estado trabajando en eso durante 5, 10 o 20 años pueda procesarlo y sacar las primeras conclusiones antes de publicarlos a la comunidad científica. Pero bueno, al menos una gran cantidad de los datos están siendo publicados muy pronto.
Ya, lo pregunto porque además de la carrera espacial que vivimos en algún momento, además post-Guerra Fría, aquí se guardaban montones de datos, mucho más de lo que uno hubiese querido. Porque
y se inventaba que se guardaban datos.
Y se inventaba que se guardaban datos. Entonces uno se pregunta qué tanta cooperación ahora hay en la investigación de esta naturaleza.
Hay bastante más cooperación de la que había antes, pero mira, se van a estar publicando una cantidad grande de datos de forma rápida, pero yo sospecho que no todos. Y aunque los publicaran todos, el equipo de trabajo que lleva diseñando, imagínate, diseñaron el experimento y qué es lo que van a medir durante una década, saben exactamente qué hacer, cómo hacerlo, entonces están muy preparados para eso.
Una cosa que me llamó la atención, y probablemente mucha gente que vio además las imágenes cuando se empezaron a divulgar, fue este sonido que metía el cometa y que... Corrígeme si me equivoco, porque claramente a mí en estas materias en el colegio no me iba muy bien, pero hasta donde recuerdo logré retener, a esta altura además lo que uno retiene es líquido solamente, es el proceso de ionización, así se le dice a lo que se describió como parte de ese sonido que metía el cometa, y qué puede sacarse por conclusión a partir del sonido propiamente tal.
Mira, no es un sonido propiamente tal en el sentido que el sonido que nosotros escuchamos es una onda sonora en un medio material, aquí esta cosa está vibrando, entonces... Es una vibración, esa es la clave. Y esa vibración fue detectada a partir de instrumentos magnéticos.
Ya.
Pero el cometa, digamos, oscila. Y eso nos va, en el fondo, vamos a estar haciendo una especie de sismología cometaria.
Claro,
es bien impactante.
Lo que pasa es que lo que recuerdo haber entendido a los científicos que estaba liberando partículas, además entiendo que eran partículas neutras que iban entonces haciendo esta especie de proceso donde van cargando electricidad, por eso es que decía yo proceso de ionización, que eso era lo que finalmente se interpretaba como el sonido o lo que uno cree es sonido finalmente.
Sí, si no hubieran iones, no habría campo magnético.
Claro.
La corriente eléctrica, digamos iones dando vueltas, es lo que genera este campo magnético, que es lo que midió Filae.
Y cuando ustedes buscan el origen de la vida, ¿también están abiertos a, obviamente están buscando vida no marciano como los de las películas, sino que vida en el universo? ¿Cómo va esa línea de investigación? ¿Por dónde se busca ahí? Porque al final, cuando, claro, descubren agua en Marte y todos dicen, bueno, aquí puede haber vida, pero ¿para dónde va eso?
Mira, ahí hay una variedad grande de científicos con distintas opiniones. Yo no buscaría vida así en el sentido terrenal, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, la base de la vida son los aminoácidos. Y hay 20 tipos de aminoácidos fundamentales. Todos son una combinación de esos 20. ¿Podemos encontrar esos 1, 2, 10 o 20 de ellos en este cometa o en otras partes? Te fijas, uno lo busca, digamos, con telescopios como ALMA, va a estar buscando ese tipo de información.
¿Lo han encontrado?
Glicine, hay cierta evidencia de que se ha encontrado en algunas partes. Y no más.
¿Pero cómo un telescopio puede decirte que hay en términos de composición ¿cómo un telescopio te valora de los aminoácidos?
Es una endoscopía gigante.
Cada átomo emite o absorbe algunas líneas espectrales bien definidas. Perfecto. Que es como una huella digital que claramente identifica ese átomo y no otro. A veces una línea podría ser de más de una cosa, pero cuando ya tienes dos o tres, uno sabe de qué viene. Y las moléculas lo mismo.
Por supuesto.
El problema es que en la medida en que la molécula es más compleja, más grande, de hecho con 10 átomos ya es una molécula bastante compleja, cuesta mucho medir y predecir el espectro con precisión, y a veces tiene una cantidad fenomenal de líneas espectrales, entonces se pone más complicada. Y los aminoácidos tienen hartos átomos, entonces no conocemos el espectro de cada uno de ellos con una precisión suficiente para identificarlo en el espacio. Pero hacia allá va. Estamos buscando medirlos en el laboratorio con precisión y luego comparar con lo que uno ve en una estrella.
Oye, y perdón, ¿y la luna ya es poco sexy para los astrónomos? Porque como que la dejaron de lado, ¿no? Están todos en Marte, ahora Marte está como cool.
Claro, pues, ahora... Qué buena pregunta. ¿Qué pasó con la luna que de repente todo el mundo quería ir a llegar a la luna y de repente
parece que...
No inspira ni a cantante a esta altura.
Mira, la verdad es que yo no sé bien por qué se fue a la luna inicialmente. Hay varias preguntas científicas, pero hubo un desarrollo tecnológico importante para llegar allá. Las preguntas científicas esenciales de la luna fueron respondidas hace tiempo, digamos, y con mayor o menor precisión. Las rocas las conocemos, eran distintas a las terrestres, conocemos su edad y habían dudas sobre su formación, pero es un satélite bastante estéril.
Pero es más jota ir ahora a los Himalayas que a la luna, ¿no? ¿Ah?
Mira, lo que estamos buscando es materia orgánica. Lo más impresionante es que en la luna sí hay agua, pero de todas maneras hay poca agua y está escondida. En cambio, llegar a Marte...
Como que hicieron next, o sea, como ya, check, claro, listo, ya estuvimos ahí, vamos por otro.
Claro, en Marte puede haberse desarrollado vida marciana, digamos. Y de hecho podría hasta haber llegado de Marte acá, lo cual sería bastante exótico. En la Luna eso no puede haber pasado.
¿Ha llegado de Marte la vida acá a la,
claro,
luna,
no,
a la Tierra?
En el plano teórico podría haber llegado.
Podría haber sucedido. La verdad es que la probabilidad es ínfima, pero es más probable que se haya desarrollado en Marte y en la Tierra, pero nosotros somos, digamos, terrícolas y los marcianos son marcianos.
Lo que está claro es que vida como la que conocemos en Marte no hay, digamos. Hay
depende, como conocemos. Como,
digamos, la que conocemos. Macroscópica no hay.
Macroscópica no hay. No.
Ya.
Microscópica sí, definitivamente hay.
No sabemos. Pero
se sospecha ya. Estamos conversando con Diego Mardones, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Diego, en los últimos años, las agencias como, por ejemplo, la Agencia Espacial de la NASA, digo, los últimos años, estoy proyectándolo con la perspectiva del tiempo, década y media, dos décadas, han tenido problemas traspiés importantes, incluso se han cuestionado sus presupuestos. Hoy día, a nivel global, ¿cómo están los organismos que investigan el espacio? Porque parecía que en algún momento se les estaba dejando más bien de lado, o los presupuestos estaban quedando cuestionados. En Estados Unidos se destinaba plata más bien a otras prioridades, guerras contra el terrorismo y cosas por el estilo. Hoy día, ¿qué tanta importancia se le está dando en el mundo desde el punto de vista de poner las lucas sobre la mesa?
Mira, los científicos parece que siempre nos vamos a quejar. La verdad es que desde la crisis del año 2007-2008, las cosas no han mejorado. Y tanto en Estados Unidos como en Europa, los presupuestos se han ido achicando y están esperando, digamos, como que salir de la crisis. Entonces están todos bastante apretados. Hay algunas cosas que se siguen financiando, en particular en Estados Unidos hay alianzas público-privadas, hay telescopios grandes, pero el presupuesto global es bastante menor de lo que se desearía.
¿Y quién lleva hoy día la delantera en materia de investigación espacial?
siguen llevándola a Estados Unidos, pero a Europa también. Estados Unidos, a pesar de todo lo que ha recortado, sigue teniendo algunas misiones, por ejemplo, la exploración de Marte, y hoy hay una nave que está yendo hacia Plutón. Hay un montón de hitos que los gringos...
Esa que va a Plutón, perdona, ¿cuándo debería tener más o menos ya su...
Arribo?
Creo que es el 2018.
¿Y va a ser la misma lógica de Marte?
No, la nave la nave de Plutón va a buscar, es una lógica similar a los cometas, va a buscar el material primordial que está súper lejos, digamos, más allá de Neptuno. Ahora, para llegar a Plutón, que está tan re lejos, esta nave tiene que ser súper rápida, es la más rápida que hemos inventado. Y el problema de eso es que cuando pase por ahí, se va a parar poco en dejarlo atrás, ¿te fijas?
Ojalá que le atunde. porque no se observa, no se posa.
Digamos. Sí, pero lo que pasa es que uno pensaría que hace 10 años no existía la tecnología que sí existe hoy, y por eso se nos había olvidado que había una nave que estaba viajando 10 años para llegar a este cometa, es decir, con una tecnología que en realidad se diseñó hace 20, porque este proyecto empezó hace 20 años. Claro,
y todos los sistemas de transmisión y todo lo demás son...
Entonces, si esta nave que viaja a Plutón está viajando con tecnología más bien contemporánea, al 2018 vamos a estar pensando que su tecnología es arcaica, pero más antigua, pero de todas formas nos podría sorprender tal cual como nos sorprende ahora Philae y Rosetta.
Sin duda nos van a sorprender. No, esa misión es espectacular y va a seguir viajando más allá de Plutón. Entonces, mira, ¿quién lo lleva? Estados Unidos y Europa, ambos son líderes indiscutidos en algunos pedacitos de exploración espacial.
Perdón, ¿y la frontera de lo posible ahora es Plutón?
Mira, es que lo posible está siempre condicionado al bolsillo, finalmente. Claro. ¿Te fijas? O sea, cuando se discutía el año pasado si es que se podía llegar el hombre a Marte, había un montón de limitaciones que se imponían. Todas ellas son económicas. Porque en el fondo tú tienes problemas de llevar suficiente comida, combustible, energía, pero pucha, si es que en vez de mandar una nave manda 100,
pero alguien podría
y cada una lleva, no sé, 10 kilos de poroto, ¿te fijas?
Se podría llegar alguien a Marte si hubiese la plata, que hubiese seres humanos caminando por Marte.
Sí, se puede. Ahora, es enormemente delicado porque la cantidad de cosas que puede fallar son grandes.
Sí.
Y hay un montón de problemas ya, no solo tecnológicos y económicos, sino que también se ponen cosas éticas.
Y lo otro, ¿para qué? No, todavía. Y te digo, ¿y para qué llegar a Marte también a caminar? O sea, porque ya ahora nos damos cuenta que la pasada por la Luna fue más bien propagandística que otra cosa.
No. Mira, Marte es muchísimo más interesante que la Luna.
Claro.
Ahora, aparte del interés innato en el planeta, su geología, no sé si es geología, marteología, su química, su potencial de la vida. Mira, la respuesta que simplemente por qué ir a Marte, porque está ahí, creo que es suficiente motivación para un montón de gente.
Ahora, hay un tema, estamos hablando de misiones tripuladas, estamos hablando de estas misiones, unas que observan, otras que se posan, pero finalmente la observación por el telescopio sigue siendo la base de lo que sabemos sobre el sistema solar.
No, yo no estoy tan seguro de eso. En gran medida sí, ¿no? Uno parte por ahí. Pero cuando uno empieza a tener un montón de fotografías y datos y mediciones de química absolutamente locales, eso te cambia la perspectiva. Yo echaba de menos, digamos, con toda esta misión Rosetta, que mostraran imágenes en paralelo, qué es lo que se ve de un telescopio y qué es lo que se ve de allá. Habría sido bien ilustrativo.
El desafío está. Diego Mardones, un millón de gracias por estar
hablando. Muy interesante, con nosotros.
De nada, fue muy interesante.
Gracias, Diego.
Relájate, en SR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal. Para que te llegues a tu negocio, contrata los servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamiento de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. Sí. SR Group, para que te llegues a tu negocio. Visita SR Group en srgroup.cl.
Y si tu empresa es socio de la Cámara Chilena de la Construcción, súmate al programa de formación en obra llamando al 25710500 y mejora tu productividad y la de tus trabajadores. ¿Sabías que con Movistar tu flota de vehículos puede ser más productiva? Movistar GPS es más que un sistema de monitoreo. Podrás potenciar tu empresa con informes para optimizar la gestión de flota, usar los recursos de manera eficiente o bien ahorrar tiempo y combustible. Infórmate en movistar.cl o llama al 800-200-400 para una completa asesoría. Movistar GPS.
MBA de la Universidad Católica te invita a una charla informativa el próximo jueves 20 de noviembre a las 8:30 de la mañana en las oficinas de Deloitte, en Rosario Norte 407. Y atrévete a marcar la diferencia. Si alguien sospecha que seguimos conversando con Diego Mardones, sí, seguimos conversando con Diego Mardones durante la pausa. Pero a nosotros nos queda mucho más que irnos. Entiendo que ya se ha restituido en parte
poco,
la línea 1 sí. el servicio de metro. Nosotros preocupados de lo que ocurre en Plutón y el metro de Santiago no funciona.
Y hay que decir que esto va a durar hasta las 9 y media, por lo menos. En todo caso, la línea 4, la línea 4A, están completamente operativas, aclara el metro, frente a rumores que decían que no estaba funcionando tan bien. Aquí empiezan a surgir. Todavía no aprendemos a cortarle el sonido al celular.
No atribuyas a no aprender lo que siempre se puede explicar como olvido, digamos.
Ok, qué conveniente.
Lo que se puede explicar como distracción, digamos. Yo podría decirte, mira, es que es muy complicado. No, se me olvidó. Así de simple.
Y nosotros nos vamos a ir, pero dejamos la pregunta a Diego: ¿dónde termina o dónde empieza el universo?
Sí.
Buena pregunta para viernes.
¿Dónde empieza y dónde termina?
¿Quiere
claro.
que conteste?
Sí,
que no se ha ido, aprovechemos.
Ya dice que está una pregunta
la respuesta sentido. Fácil es que el universo, sabemos, tiene 13.500 millones de años de edad. Uh-huh. Entonces, bueno, el universo observable tiene 13.500 millones de años luz.
Ya, y si uno lo... Claro, lo
¿te fijas? Ahora, ¿qué hay más allá?
Hasta donde no. llega respecto a la luz. Sí, bueno, hay esa lógica.
Eso me angustia.
Esa lógica de que...
Me bajo una angustia, mejor ni pensar.
Sí.
No, la angustia de saber dónde termina esto.
Pero si...
No sé para qué, pero...
Sí. Si uno no sabe dónde empieza, no sabe dónde termina, no sabe
claro,
dónde está.
Claro.
Ya, nos vamos. Gracias por su sintonía.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Por haberte esta yapa final. Ya viene Bárbara Espejo, quien nos va a hablar de El Requiem de Mozart. ¿Qué les parece?
Suerte a todos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Buenos días.
Chao, que estén bien.